Gracias por escuchar.
Husca MEP. Todos aprendemos en casa con el MEP.
El cual llega hasta su hogar gracias al esfuerzo conjunto entre el MEP, Proeduca y el ISER.
En el programa de hoy, desde la perspectiva indígena, vamos a estudiar sobre la comunidad y su cultura para poder comprender las diferentes manifestaciones de la identidad etaria, comunal y nacional.
Esto nos permite expresar sentimientos, pensamientos, prácticas éticas, estéticas y ciudadanas.
Aprendizajes correspondientes a la primera unidad de la asignatura de educación cívica del nivel de octavo año.
Esperamos que sea de su agrado, que aprenda y se divierta mucho.
Todos aprendemos en casa con el MEP.
Una aventura originaria. Quinto capítulo, Chorotega. La máscara de papá. Matambuguito, Ojancha, Guanacaste, 7 de la noche.
Llegamos a casa de doña Lucía. Dice mi abuelito que de ella sacaron el nombre para mami. Al parecer, ella y mi abuelita eran muy amigas y desde que llegamos no ha parado de hablar de ella. Y si en algo tenía razón Abue, fue en que doña Lucía cocina muy rico. No sé si es por el susto que tuvimos hace un rato o qué, pero huele delicioso y tengo mucha hambre. La casa de doña Lucía se encuentra en lo alto de una montaña y como vecinos tiene a su familia. Todos vinieron a saludar a mi abuelito y estaban muy contentos de verlo. Aparentemente, Abue no les avisó que veníamos, pero la sorpresa no parece haber molestado a nadie. Julián está jugando con los nietos de doña Lucía, que tienen una bola de fútbol. Abue y doña Lucía están hablando de los viejos tiempos, mientras doña Lucía hace la cena. Capitán está explorando los alrededores y yo me encontré un campito perfecto junto al fuego. Ya pronto vamos a comer.
¡Julián! ¡Venga a comer! ¡Ya estamos sirviendo!
¡Ay, Lucía! ¡Todo delicioso como siempre!
Gracias, Tulio. Usted siempre con tan buen apetito.
Doña Lucía, ¿entonces usted conoce a mi mamá?
Sí, mijita, yo conozco muy bien a su mamá, pero hace mucho tiempo que no la veo. De hecho, también la conocí a usted cuando era apenas una bebé. A este muchacho tan guapo no lo conocía, pero ya me habían contado de él.
El famoso Julián, un adolescente muy curioso, de buen corazón y fiebre para el fútbol. Yo creo que nació con una bola.
Sí, sí, ya veo. Han pasado los años. Hace mucho tiempo que yo no voy a San José. Y tampoco es que me vengan a visitar mucho en estos días. Pero a mí me gusta estar aquí. Estar con la naturaleza, con la montaña y sus espíritus. Las plantas, los animales, mi artesanía. Yo no cambio eso por nada. La tradición fundamental de los chorotegas no se ha perdido del todo. Existen saberes y conocimientos que se han transmitido de generación en generación. También se han preservado juegos, comidas y festividades en las que sobreviven muchos de esos conocimientos ancestrales.
¡Uy, festividades! ¡Qué chiva! ¿Como cuáles?
Como las fiestas y la cofradía en Nicoya. Me acuerdo cuando estaba chiquitilla. Nos íbamos caminando en grupo y a veces nos llevaban en carreta. Matambú siempre ha tenido mucha devoción por la Virgen. En aquellos años, los matambugueños participaban todos los días que duraban las fiestas y no regresaban a sus casas hasta que terminaban todas las actividades. Pero los caminos mejoraron, llegaron los buses y ahora cada quien se mueve por su cuenta.
¿Y qué hacen en esa festividad?
Pues los matambugueños participan en diferentes cargos en la cofradía. Suelen ser piteros, cajoneros, danzantes, quijongueros. La cofradía es una devoción tan arraigada que actualmente la visitan unas 300 personas y los oficios los realizan unas 70. entre hombres, mujeres y hasta los más jóvenes.
Deben ser unas fiestas muy alegres y bonitas.
Ah, sí, muy bonitas. Se come muy rico y mucho.
Bueno, eso es porque usted es un comelón.
Ve, abuelo, ¿y usted qué me molesta? Porque yo como mucho.
Ah, pero usted come más que yo.
No pelea, abuelo.
Antes de la conquista española, en 3 días del año se tenían fiestas donde el líder de Nicoya, acompañado de sus hombres y mujeres, vestidos con muchos plumajes y con los cuerpos pintados, danzaban en 2 grandes círculos, tomados de las manos y los brazos. Otros les daban de beber a los danzantes que, por 4 horas, no paraban de mover el cuerpo y la cabeza frente a su templo, o alrededor de un monte de sacrificio.
Con la llegada de los españoles, ocurrió una unión entre la cultura indígena y la religión católica. De esta forma, es como se acepta el Viernes Santo como día significativo, donde se da la unión de la celebración impuesta por los misioneros católicos a la llegada de la conquista y la celebración indígena del sacrificio de un animal sagrado.
Acá en Matambú, la gente se reúne alrededor de la plaza para participar en algunas actividades de nuestra cultura chorotega. Las personas llevan sus ollas de barro, piedras para moler y guacales para almacenar agua. Ahí reunidos, comparten y mantienen vivas estas tradiciones ancestrales con influencia mesoamericana.
Así como las piedras en mi botella, ¿verdad, abuelo? Usted me dijo que son de Mesoamérica.
Tulio, esas son las piedras que creo que son.
Sí, esas mismas.
Ay, Huila, cuide mucho esa botella. Eso que usted lleva ahí es muy poderoso y a mucha gente mala le gustaría tenerla. No le quite los ojos de encima.
Ya, ya, Lucía, no me espante al nieto.
Ay, Tulio, usted siempre tan tranquilo con esas cosas.
Doña Lucía, ¿qué nos puede decir usted de los chorotegas? Abue nos ha dicho mucho, pero me gustaría escuchar de usted también.
Uy, mi hijita, póngase cómoda, porque esta vieja puede hablar por mucho rato. Para los chorotegas, el arte es la expresión cultural en todo aquello que puede ser de épocas ancestrales. Las narraciones, esculturas, la pintura, la artesanía, la música y los cantos son una conexión con nuestros antepasados. En la época precolombina, los artesanos, ceramistas y talleristas de piedra eran excelentes. Hacían artículos domésticos y culturales, como incensarios, metates, pebeteros y efigies de dioses.
Momento, momento. ¿Qué son pebeteros y efigies?
Bueno, el pebetero es como una copa grande donde se queman algunas sustancias aromáticas y son utilizados en celebraciones o ceremonias importantes. Por ejemplo, en la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Ah, ¿y las efigies? Porque está muy raro ese nombre.
Las efigies son una representación de un ser humano prestigioso, en una moneda, pintura o escultura. Verán. Desde siempre, la historia y las raíces de un pueblo se han transmitido a través del arte. Gracias a diferentes piezas de arte es que se ha podido conocer cómo vivían antiguas civilizaciones. Vean en el caso de la música. Para los antiguos chorotegas era indispensable en actividades sociales, como la cosecha de maíz, la cacería o los rituales de guerra. Dependiendo del ritual, así utilizaban diferentes instrumentos.
¿Qué instrumentos tenían?
Pues se han encontrado pocos instrumentos musicales que fueron utilizados por los antepasados chorotegas. Eran construidos con materiales orgánicos como madera, hueso, arcilla o jícara. Por eso ha sido más difícil su conservación, debido a los cambios climáticos. Algunos de sus instrumentos eran flautas, ocarinas, tambores y quijongos.
¿Qué es un quijongo?
Le voy a enseñar cómo fabricaban años atrás los quijongos. Tulio, présteme la jícara mágica un momento.
Claro, con mucho gusto. Julián, tráigalo un momento.
Así será más fácil. Y podrás ver cómo suena ese bonito instrumento.
Listo, doña Lucía.
Páseme la botella. La movemos un poco. Ponemos una buena cantidad de agua. Una de las sales mágicas. Y listo. ¡Qué extraño! Se ve muy borroso.
Creo que le falta una sal, doña Lucía.
A ver. Ahora sí. Ah, me come la tecnología. Eso que está tocando el muchacho Julián es un quijón. Y lo que tiene amarrado, el palo de madera, es una cuerda.
¿Y esa jícara redondita que tiene atrás, para qué sirve?
Eso es para sacarle diferentes notas al instrumento. Escúchelo.
¡Qué chiva que suena!
Así es. Este es uno de los instrumentos más representativos de nuestros amigos chorotegas. Años después vinieron la guitarra y la marimba, que se utilizan para los cantos donde se mezcla la cultura chorotega y la tradición católica. Es como la canción Matambú, que compuso el cantautor costarricense Alex Piedra, la cual refleja para sus pobladores lo que significa esa tierra.
Doña Lucía, los chorotegas tenían danzas.
Bueno, mi chiquita, hay una muy famosa, y es la danza de la yegüita. Tulio, usted se sabe la historia y la cuenta muy bonito. Cuéntela usted.
Claro, claro. Hace más de 500 años, cuando los indígenas de Matambú bajaban a las fiestas de Nicoya a celebrar y a escuchar misa, un 12 de diciembre, durante el camino, dos hermanos gemelos iban discutiendo por el amor de una bella muchacha. Fue tan acalorada la discusión que comenzó una pelea con grandes garrotes y estas peleas siempre terminaban hasta que alguien moría. Ante tan horrible escena, los que presenciaban los hechos comenzaron a rezar pidiendo la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Inmediatamente apareció de la montaña una yegua que con patadas, mordiscos y volteretas separó a los dos hombres que estaban peleando. De repente desapareció. Ante lo ocurrido, la gente aseguraba que la Virgen había enviado a la yegua. Este hecho se consideraba como un milagro y desde entonces es parte de la tradicional celebración del 12 de diciembre.
Abuelo, entonces la Virgen salvó a los hermanos de no matarse por una mujer.
Pues eso cuenta la leyenda que inspiró esta fiesta. Ah, ya me acordé de otra danza, la del sahumerio.
¿Y qué es sahumerio?
El sahumerio se prepara con una mezcla de plantas y aceites, de forma que, al quemarse, se desprende un humo que se usa para celebraciones religiosas, medicina natural y para esta danza. De hecho, se utiliza para proteger a las familias, porque alejan los malos espíritus.
Abuelito, y aquí no hay. Deberíamos llevar un poco para poner en nuestra casa, ¿verdad, Julián?
Sí, lo podemos poner en su cuarto.
Bueno, ya. Si no, se me olvida lo que estoy contando.
¿Y existe alguna que sea un poquito más movida?
¡Claro! El torito. ¿Se acuerda? La que decía... ¡Ta! ¡Tarará! Esos bailes originarios de Nicoya y Santa Cruz, como el torito o el punto guanacasteco, son muy buenos ejemplos de la mezcla de culturas. Y eso se conoce como sincretismo.
¡Ay, Awi! ¿Usted solo explica y nada que baila? ¡Venga, baile conmigo!
No, yo no.
Sí, que baile.
¡Que baile, Julián!
Día de expedición número 4. Anoche, doña Lucía nos contó muchas cosas que no sabíamos sobre los chorotegas, como sobre su música, arte y cultura ancestral. Para hoy, prometió mostrarme sus artesanías y cómo las produce. Ya terminamos de desayunar y quiero aprovechar la mañana porque mi abue dice que no se quiere ir muy tarde.
Ana, para mostrarle mi taller.
¡Qué bonito todo eso, doña Lucía!
Mire, esas son ollas de barro que hago yo. Luego mi yerno va y las vende allá, en un puesto que tiene en el pueblo.
¿Y cómo las hace?
Las hago en este torno. Aquí voy trabajando el barro y le doy la forma que quiero con estas herramientas que saqué de pedazos de jícara. Y al final las pulo con estas piedras de cuarzo. Luego cocino las piedras en ese horno de allá.
¡Qué bonitas estas! ¡Con cabeza de lagarto!
Sí, el lagarto, el jaguar, las caras humanas o las serpientes son las decoraciones que más hago. Porque son las más tradicionales, pero mucho depende para qué se vaya a usar la pieza. Si es para la casa, no le hago mucha cosa. Pero como casi todo lo que produzco es para vender, las decoro con muchas figuras. Antiguamente, si las vasijas eran usadas para rituales, las decoraciones de estas eran acorde al ritual.
¿Y esos arcos y flechas los hace usted?
No, eso los hizo mi yerno. Él trabaja la madera y últimamente ha estado haciendo esos arcos y le han quedado muy bien. También la gente los está comprando mucho. A él le gusta mucho hacer herramientas y objetos míticos, como los que le gustaban tanto a su abuelo. Pero los de mi yerno no son mágicos. Esos de su abuelo son especiales, porque fueron creados por los sabios de la medicina tradicional. Y son objetos que hacen mucho más de lo que a simple vista se ve.
¿Y estas cosas acá las hizo usted?
Esa piedra de moler tiene cientos de años. Yo veía a mi bisabuela usarla. Las ollas de barro las hizo mi mamá. Y esas tinajas las hice yo hace mucho tiempo. Toda esa es artesanía tradicional, como esas jícaras.
¿Y qué muelen en esa piedrota?
Son para moler maíz, cacao o café.
¡Ana! ¡Vamos, hija! ¡Ya el potro está listo!
¡Ay, doña Lucía! ¡Ya nos vamos! ¡Qué lindo todo esto que hace para vender! ¿Me vende esta vasijita tan linda?
Mi hijita, te la regalo. Y mire, llévele esta a su mamá.
¡Ay, le va a encantar!
Me saluda mucho a su mamá.
Vamos, para despedirnos de todos. Lucía, venga un momento. Le tengo una sorpresa.
¿Qué será, Tulio?
Conseguí algo que le pertenece a su familia y quería regresárselo. Sé que para su papá significaba mucho.
¡Tulio! La máscara de papá. Y está intacta. Qué contento estaría porque se pudo recuperar. Esa máscara lleva 5 generaciones con nosotros. Recuerdo que a él le dolió mucho cuando la perdió. Pasaron los años y siempre se acordaba de su máscara. Se sentía culpable porque era una pieza de muchos años en nuestra familia. Incluso trató de recuperarla varias veces y nunca pudo. Gracias, Tulio. La voy a cuidar muchísimo. Papá estaría muy feliz.
Don Sergio siempre está con ustedes. Bueno, Lucía, nos vamos. No quiero que se me haga tarde. Esperamos regresar pronto.
Tulio, pero ¿y cómo la recuperó?
Hemos terminado nuestra aventura en el pueblo Chorotega. Ya han pasado 4 días desde que salimos de la casa. Conocimos a don Guillermo, un sabio del pueblo Chorotega, con el que aprendí mucho sobre medicina tradicional y ahora ya sé qué quiero estudiar cuando salga del colegio. Con Awe acampamos en el bosque y nos contó sobre el origen de los Chorotegas y sus actividades comunales. También hicimos una excursión muy bonita y ahí aprendimos sobre las casas tradicionales y otras costumbres. Ese mismo día tuve a un jaguar a menos de 1 metro de mí y casi muero del susto, pero no había peligro. Conocimos a una señora bellísima que era muy amiga de mi abuela. Me gustaría, cuando yo sea viejita, poder llegar a tener la energía y el conocimiento de doña Lucía. Me encanta la vasija que ella me regaló. La pasé muy bien en territorio Chorotega y aprendí sobre el respeto a la diversidad cultural y forma de pensar de cada persona. Recuerdo unas palabras de Awe que lo resumen todo. Nos contó que en uno de sus viajes las escuchó de un sabio indígena.
Todos somos flores en el jardín del Gran Espíritu. Compartimos una raíz común y la raíz es la Madre Tierra. El jardín es hermoso porque tiene diferentes colores en ella y los colores representan las diferentes tradiciones y culturas.
Interesante, qué montón de información hay que aprender de nuestros territorios indígenas.
Y todo lo que hemos escuchado el día de hoy también se puede correlacionar con otras asignaturas, como por ejemplo
artes plásticas, donde se puede trabajar el reconocimiento de la utilización de elementos de la naturaleza en la cultura.
La producción de objetos artísticos a partir de la observación en forma directa de plantas, árboles, flores, animales y paisajes utilizando los elementos plásticos y estéticos.
Además, se puede abordar el tema de la música de las etnias costarricenses antiguas.
Desde los estudios sociales se pueden abordar todos los aprendizajes relacionados con el estudio de las culturas autóctonas de América y Costa Rica.
En la asignatura de español podemos conocer sobre las leyendas o historias de los diferentes grupos indígenas.
Esperamos que se haya divertido mucho. Hasta la próxima.